Los titulares del día en Camino al Sol.
La tecnología es solo una parte del viaje hacia la innovación. Akio Toyoda, muy relacionado con el tema del día de hoy. Adaptarnos al desarrollo constructivo ayuda a crear posibilidades que quizás otros pensaron perdidas. Entonces, una de las posibilidades, la construcción, la innovación, pues habla aquí Akio Toyoda que la tecnología es una parte del viaje hacia esa innovación.
Bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol, 7:29 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. ¿Les parece si hablamos de la ADP? Porque ellos están amenazando que para el día de hoy, marchas, movilizaciones. Sí, pero me gustaría también que los padres le hagan la contra. Sí, porque al final, caramba. Entonces, ¿qué dice el presidente? La demanda de un incremento salarial de un 20% del gremio que agrupa a los docentes del país, del sector público o de la educación preuniversitaria, no podrá materializarse. Y esto lo dijo ayer el presidente de la República, Luis Abinader. La Asociación Dominicana de Profesores ha convocado a manifestaciones en 18 regionales educativas para este miércoles, en reclamo de este monto de un 20% de aumento. El mandatario planteó a los miembros de la ADP que no hay condiciones económicas en el país para asumir ese porcentaje y que un incremento de salarios quiere todos los sectores del país. Todo el mundo quiere que la aumenten y él dice que es justo, pero es imposible de cumplir. Dijo que el gobierno está en disposición de incrementar en un 8%, como le ha manifestado el Ministerio de Educación en los encuentros que ha sostenido con los gremialistas y a los cuales el gobierno está abierto. El mandatario negó que el gobierno haya violado un acuerdo firmado con la ADP, en el cual se compromete a subir ese monto, y aclaró que ya en el año 2021 se le hizo un incremento salarial a los docentes y se acordó en este año que lo que iba era un 8%. Entonces, sobre el tema de la ADP, no es verdad que se hizo un acuerdo con un monto específico. Se quedó que en este año se iba a hacer un aumento y se iba a discutir ese aumento y se le está ofreciendo un 1% de aumento. Refirió cuando contestaba las preguntas en su encuentro la semanal con la prensa. Es que este es uno de los principales titulares.
Oigan este, estafa de abuelos. Y acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call center. 16 personas fueron acusadas en relación con una extensa estafa de abuelos para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares. Wow. Esto lo anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual. 11 hombres de la República Dominicana están acusados formalmente de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, conocido como Jofre, 41 años, Nefi Vladimir Parra Arias, 39 años, Nelson Rafael González, conocido como Nelson Tech, 35 años, Rafael Ambiorix Rodríguez, también conocido como Max Morgan, tiene 59 años. Miguel Ángel Fortuna Botiga o Boti, tiene 41 años. Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Philly the Kid, 37 años. Carlos Javier Esteves, 45. Luis Junior Rodríguez Serrano, 27 años. Miguel Ángel Vázquez, conocido también como Miguel Disla, 24. Giovanni Antonio Rosario, tiene 45 años. Y José Ismael Dilón, 34. ¿Por qué resalto las edades? Todos están en edad productiva. Todos.
Claro.
Y se dedican a estafar personas envejecientes. Según la acusación...
Ellos tienen eso como su trabajo,
sí,
la estafa.
Sí, sí, sí. Según la acusación revelada en Newark, New Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en la República Dominicana. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo operaba este grupo? Miren, según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefi Vladimir Parra Arias y González operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluido New Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares. Los miembros, había un grupo denominados abridores. Estos llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Entonces los centros de llamadas utilizaron la tecnología para hacer creer a estos señores que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda, o sea, dinero. Entonces, estos abridores engañaron a las víctimas haciéndole creer que sus seres queridos estaban en graves problemas. Pero luego venía el otro grupo, conocido como cerradores, que supuestamente se hicieron pasar por abogados de, oigan bien, wow, abogados, defensores, agentes de policía o personal judicial, y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Era todo, eso es maldad, todo, o sea, un andamiaje.
Era que lo tranquen bien trancado. Ancianos.
Ancianos.
Por favor. Qué abuso.
Qué abuso.
Totalmente.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Conceden plazo al Ministerio Público para terminar investigación en caso Gavilán e imponen prisión domiciliaria. Entonces, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud realizada por el Ministerio Público y le otorgó un plazo de 2 meses para culminar las investigaciones y depositar la acusación formal contra los imputados en el caso de la Operación Gavilán. A su vez, al extenderse el plazo de las indagatorias, el juez David Timoteo Peguero decidió variar la medida de coerción contra los únicos imputados que guardaban prisión por este caso, que involucra a ex empleados de la Procuraduría, acusados de pertenecer a una red también, dedicada al borrado de más de 16.000 registros de personas con antecedentes penales a cambio de sobornos. Y las únicas dos personas que seguían presas, pues están ahora también teniendo ciertas facilidades. El juez impuso una garantía económica de $1,000,000 mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida y prisión domiciliaria a los imputados Mártires Reyes, Alfredo Mirambox, Rubén Darío Morván, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana. Además están implicados Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darlene Morván, Anthony Vicente Ferrer, Romanque Alexander Dotel y Dilce Argentina Núñez Santos, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, por lo que se les impuso medida de coerción del impedimento de salida del país y la garantía económica. ¿Tú sabes lo que tú, a cambio de dinero, borrar antecedentes penales de gente? Que si tú estás dispuesto a pagar para eso porque el caso lo amerita, porque sí, es muy grave. Cuando hay gente presa porque se robó un gallo o un hollín, sí, de un patio.
Son de los temas. Mira, que, por eso que decimos, hay tantos temas para nosotros abordar. Cada vez que abrimos una gaveta, salen cosas y cosas
la,
y cosas.
La cajita de Pandora.
Bueno, nos vamos ahora al plano internacional. De serio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció ayer martes, que 2 inspecciones hechas en sendas bases militares del país encontraron que faltan más de 1,000,000 de proyectiles y municiones, incluidos misiles, y aseguró que esos materiales pueden estar en manos de redes internacionales de tráfico de armas o de grupos armados ilegales. La única manera de explicar este tipo de faltantes es que han existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano, expresó el mandatario, y lo hizo en una declaración en la Casa de Nariño. Petro detalló que las inspecciones fueron hechas en el fuerte de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento de Tolima, y en la base de la Brigada 10 del Ejército en el norte del país. Entonces, él va hablando de que los posibles destinos de estas municiones, dice él, Las redes que supuestamente se robaron las armas las vendieron a grupos armados en Colombia o posiblemente vayan a conflictos extranjeros. El más cercano que hay es el de Haití, dice él. Uh-huh. Es decir, es posible que lo que se roban de aquí vayan a parar en manos de estos grupos. Dice esto porque ese país está a horas en lancha rápida desde la base de la Brigada 10, ubicada en la región caribeña colombiana. Entonces Petro lamentó además que con estas mismas municiones se terminan hiriendo y matando a los mismos miembros de las fuerzas militares y advirtió que seguirán haciendo este tipo de inspecciones en otras bases del país. Pero ¿se dan cuenta por qué él menciona que estos faltantes a lo mejor están en Haití?
Claro, porque ¿de dónde sacan las bandas esas armas?
Bueno, ayer veía una entrevista que le hicieron desde CNN, la versión en inglés, a uno de los bandidos en Haití, desde su suntuosa casa.
Que llamó la atención, lo lujoso
sí,
que vive.
Sí, en su casa allí, en Haití. Y entonces él decía, bueno, aquí tenemos las fronteras cerradas, los aeropuertos cerrados, pero las armas siguen llegando.
¿Cómo?
Es decir, dice él aquí.
¿Quién las lleva?
¿Entiendes?
Por algún lado y alguien las lleva.
Claro, claro.
Eso no se dice. Bueno, nos mantenemos entonces internacional y en Haití específicamente, porque ayer seleccionaron ya al presidente del Consejo. Y el presidente del Consejo Presidencial de Transición es Edgar Leblanc Fils, elegido este martes por la mayoría de los miembros, y dijo en su primer discurso que ese órgano trabajará para celebrar elecciones en el plazo previsto, a fin de que el país tenga un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. Hay que tomar decisiones importantes, en primer lugar, en materia de seguridad, para liberar al país de la acción de personas que están causando tanto sufrimiento y tantas víctimas. Eso declaró Leblanc Fils, antiguo presidente del Senado. Recordó que desde el 11 de marzo pasado, la comunidad del Caribe, CARICOM, y la comunidad internacional han acompañado a los actores políticos, la sociedad civil y el sector empresarial privado para llegar a un consenso en busca de poner fin a la profunda crisis en la que se encuentra el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Esta mañana reconocemos públicamente el sufrimiento de todas las víctimas, de los desplazados, de las niñas y mujeres violadas, de las personas a las que le han quemado sus casas, de los empresarios que han perdido sus negocios. Eso ha expresado el flamante presidente del Consejo y calificó la situación de Haití de totalmente excepcional y refirió que la primera tara del Consejo era crear cohesión entre sus miembros.
Bueno, ya se llegó a ese proceso, vamos a ver.
Pero mira, para bien y con luz.
No, y al que no ha visto la entrevista, es interesante que la vea. Los distintos medios nacionales e internacionales reseñan la entrevista que le hicieron a este líder de la banda haitiana Vitelhomme. Su nombre es Vitelhomme Innocent. Y él dice ahí cómo es que las bandas hacen negocio. ¿De dónde que sacan los dineros? Por tanto, va a ser muy difícil desmontar todo esto. Muy difícil. Ellos dicen que obtienen sus ganancias gracias a los impuestos, entre comillas, que las empresas le pagan a ellos.
Extorsión se
que
llama.
Ellos le ponen ellos impuestos, impuestos que pueden alcanzar hasta los $20,000 semanales. A los contenedores que vienen desde los distintos puertos, a los impuestos de tráfico, a los automovilistas y camioneros mediante decenas de peajes en puestos de control que ellos tienen instalados en toda la zona metropolitana. Algunos pueden recaudar entre $6,000 y $8,000 diarios. Y también por los rescates de la liberación de rehenes, que les representa a ellos unos beneficios anuales de $25 millones. Y esto es solo una banda. Recuerden que son varias. Entonces, todos los bandidos tienen una especie de coalición de bandas, que es esa coalición la que quieren sentarse entonces a hablar con los que ahora quieren organizar el país. El asunto es muy complejo, ¿eh?
Oye, pero qué cara dura explicando eso así. Lo explica, porque desde fuera, lo que estamos fuera, entendemos, y sobre todo una comisión que quiera realmente poder apoyar ese proceso de transición, es que, tiene que entender.
Es que hay papeleta.
Tiene que entender cómo.
Es cuestión de dinero.
Claro. Mira.
O sea, Haití siempre ha sido cuestión de dinero para un grupito.
Para un grupito.
Lo que es pagar $20,000 semanales.
Semanales.
Pero oye, ¿cómo hablan ellos de un delito que es el secuestro? ¿Y cómo es ese, el secuestro?
No, eso es uno, de sus productos.
Uno de sus negocios.
Genera
25
millones.
Mientras tanto, el pueblo haitiano, con todas las carencias que pueda tener una persona.
Increíble.
Hambre, inseguridad. O sea,
sí.
Y mira cómo, bueno, sí, ojalá que este nuevo consejo de verdad empiece como a ver si se arreglan las cosas en Haití para mejoría de ese pueblo que por años, ha sufrido tanto.
Así es.
Así es. Uh-huh. Bueno, más de 3,380 alertas por contenedores de importadores chinos se recibieron en el año 2023. Un total de 3,382 contenedores pertenecientes a más de 370 importadores asiáticos de origen chino recibieron alertas de riesgo del valor FOB en el 2023. Eso del valor FOB es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, que abarca el costo de la mercancía allá donde lo compras, el país de origen, el transporte y los derechos de exportación. Dice el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, en una presentación que tuvo, que prefiere enfatizar que no es de origen chino, digamos que propietarios asiáticos, porque puede que algunos de ellos no sean realmente chinos. Dijo que lo más importante es que se tiene que hacer es que la administración tributaria debe desincentivar las malas prácticas, que se vayan formalizando y regularizando. Y, por ejemplo, cruzando un poquito de información, a febrero del 2024, cerca de 2,227,341 trabajadores se encontraban cotizando en el sistema de seguridad social dominicano, exhibiendo un salario promedio cotizable de 34,600 pesos. De esa cantidad, 35,577 son extranjeros. Y de acuerdo con un boletín reciente que se llama Boletín Estadístico del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la mayor cantidad de extranjeros cotizantes son haitianos, 14,692, luego los venezolanos, 8,367, y luego los colombianos, 1,876. Lo que quiere decir es que, según las autoridades de la Embajada China en la República Dominicana, estiman que hay unos 30,000 chinos que se dedican al comercio formal e informal, con negocios de comida, de tiendas, ferreterías y centros de servicios, y sin embargo, un porcentaje muy bajito cotiza. Es decir, que se han quedado en la informalidad, cotizan la seguridad social. O sea, que con lo cual es un 3%, menos de un 4% de los ciudadanos chinos específicamente que están en el país haciendo negocios, cotizan en el sistema dominicano de seguridad social. Y por su lado, por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores, José Antonio Álvarez, agradece que las autoridades dominicanas estén mirando ya este lado.
Es que la competencia debe ser en base a la legalidad.
Es decir, que es un negocio.
Una persona que paga impuestos y una persona que no paga impuestos, bueno, pues va en desventaja.
Obviamente.
Porque hay una serie de costos ahí agregados, importantes, y eso tiene un impacto directo en el producto que tú estás revendiendo.
Sí,
entonces,
sí.
Qué bueno. Porque al César lo que es del César.
Sí.
Punto. Se quedan muchísimas informaciones. Lo cerramos hasta aquí. Son las 7:47 minutos. El tema de las protestas en las universidades,
campus,
en Estados Unidos, en los campos
Columbia,
universitarios.
UCLA, increíble.
Ayer.
Eso no se veía desde Vietnam.
Así es, y es una protesta precisamente por el tema de la guerra o el bombardeo de Israel hacia Palestina.
Contra Israel, por Gaza, y entonces un grupo de pro-israelíes.
Exactamente.
Y se enfrentaron ahí en una de las universidades.
Entonces ayer la policía de Nueva York desalojó el edificio ocupado por manifestantes en el campus de la Universidad de Columbia.
No cualquier universidad,
exactamente,
son dos universidades.
Eso. Son las 7:48 minutos. Seguimos aquí en este Camino al Sol.
Miren, le hago este cuento.